Hola y bienvenidos a las noticias de los lunes en plena Hanukkah. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, pues muy contenta celebrando la fiesta de las luces y bueno, alegre por estar de nuevo con nuestros oyentes.
Pues aquí estamos con todos ustedes y comenzamos la semana con fuerzas y con las efemérides, como ya es costumbre.
Claro, miramos al pasado en este informativo en el que recuperamos esas noticias que se han caído, entre comillas, de la agenda cultural al
la
uso del
habitual,
informativo
sí.
Diario de Radio Sefarad, pero que siguen siendo interesantes y la mayoría de ellas positivas para, como decía Alex, animarles a comenzar la semana con energía. Y eso, empezamos con nuestras efemérides.
Pues si te parece, comenzamos el día 26 de diciembre de 1891, en el que nace en Nueva York Henry Miller, el escritor Henry Miller.
En 1924, el 26 de diciembre, nace en Egipto Eli Cohen, un famoso espía israelí, adoptó la identidad siria y obtuvo valiosa información. Fue capturado y ahorcado en Siria. Es un héroe israelí.
Pasamos al día, no pasamos a ningún día porque nos quedamos en el 26, pero del año 1936, en el que se crea la Orquesta Filarmónica de Israel, liderada por Bronislaw Haberman. El primer concierto, que se celebró el 26 de diciembre, lo dirigió el maestro Arturo Toscanini.
En 1940, el 26 de diciembre, nace en Nueva York Phil Spector, compositor estadounidense, uno de los productores musicales más influyentes de la historia de la música rock.
Pasamos al día 30 de diciembre del año 1901, nos trasladamos a Basilea en el quinto congreso sionista, donde se crea el Fondo Nacional Agrario para comprar tierras en Eretz Israel, prepararlas, forestarlas y colonizarlas.
El Keren Kayemet, el 31, un día después, en 1908, nace en Polonia Simón Wiesenthal.
Y ya el día 1, pero ya en enero, pasamos al año 1879, en el que nace en Hungría William Fox. De tallerista de ropa pasó a dominar la industria del cine de Estados Unidos, creando el Imperio de la Fox. Bueno, Raquel, y ahora vamos con nuestra sección Es Noticia.
Empezamos con una noticia, con una información que seguro que muchos de ustedes ya han leído, pero que queríamos traer a este informativo. Una campaña israelí a través de una plataforma de crowdfunding ha conseguido reunir casi 200.000 euros en el momento en el que se publicaba esta información de Elías Ben Arroch en el Confidencial, en solo 3 días, para ayudar a los niños de la guerra civil en Siria, en medio de un debate sobre el papel de Israel frente a las masacres en ese conflicto y el recuerdo del Holocausto.
Bueno, esta campaña, iniciada por la ONG Just Beyond the Border, justo al otro lado de la frontera, tenía el objetivo inicial de reunir 600.000 shekels, unos 150.000 euros o 156.000 dólares al cambio, en el plazo de un mes, cantidad que se ha superado antes, como decías, de las 48 horas. Ha sido toda una sorpresa y nos ha emocionado, reconoce a F. Sifi Froman, uno de sus organizadores e hijo de un conocido rabino que durante el proceso de paz de Oslo fue de los primeros colonos en reunirse con Yasser Arafat y hasta negociar con Hamas.
Bueno, el residente en la colonia judía de Tekoa, en Cisjordania, Froman, el hijo, explica que comenzaron su campaña por las víctimas sirias el pasado Yom Kippur con rezos en diferentes sinagogas del país. Difundí una entrada por las redes sociales y la gente instó a hacer algo más concreto. Como seres humanos, judíos e israelíes, no podemos permanecer al margen de las masacres. Esto argumenta al evocar el silencio de los aliados ante el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.
Y agregaba, por lo tanto, no podemos permanecer impasibles ante lo que ocurre en Siria, país con el que técnicamente Israel está en estado de guerra.
Todavía es más meritoria, ¿no?, la campaña.
La vertiginosa campaña ha conseguido hasta ahora la participación de más de 4.600 donantes y la cifra de 796.559 shekels, 198.643 euros más o menos, que servirán para adquirir productos para niños, unas víctimas que están por encima de la política y que no son culpables de nada.
Da igual quién lleva razón o no en el conflicto, quién es el bueno y quién es el malo. Lo que nos importa es echar una mano y ayudar a los inocentes. Señala otro de los organizadores, Yotvat Bail, la ayuda será trasladada en productos básicos a los campos de refugiados y ciudades más castigadas por la guerra a través de la ONG Israel Flying Aid, por vías que Froman no ha querido desvelar para no ponerlas en peligro.
Cambiamos ahora de tema y hablamos de Maya Plitzeskaya. La gran diva de la danza ha vuelto a ser noticia en nuestro país. La Compañía Nacional de Danza ha dedicado una gala a la memoria de Maya Plitzeskaya, fallecida en 2015, bajo cuya dirección, de 1987 a 1990, la formación estatal consiguió acercarse al repertorio tradicional con gran calidad.
En esta gala estuvo Alicia Perris, que es la que nos ha señalado esta importantísima noticia, porque aquí en Radio Sefarad admirábamos y queríamos mucho a Maya Plitzeskaya. La figura del cisne, esencial en la trayectoria de la legendaria bailarina judeo-rusa, estuvo presente en varias formas en los homenajes del 21 y 22 de diciembre, pero además el director de la compañía, José Carlos Martínez, incluyó algunos de los pasos a dos y escenas de ballets emblemáticos de su carrera, así como piezas creadas en su honor. Radio Sefarad le dedicó en su momento su propio homenaje, entrevistando a uno de sus amigos más queridos, el director de danza Ricardo Cue. Les ponemos el enlace para que escuchen esta emotiva entrevista, si así lo desean, claro.
Pues fue Cue, precisamente su amigo íntimo, el que comunicó la triste noticia de la repentina muerte de Maya. Maya, quien no renegaba de sus orígenes judíos, era, nos cuenta Ricardo Cue, libre, la mujer sin ley, un artista genial, pues buenos hay muchos, grandes muy pocos y genios casi ninguno.
Cue, quien regaló a Plitzeskaya sus primeras castañuelas verdaderas, quien estuvo detrás de la concesión de su Príncipe de Asturias de las Artes en 2005, quien contempló con éxtasis su último cisne en puntas con 71 años, nos habla en esta entrevista de su amiga con la que compartió tantas horas, de su Maya, de la diva que siempre decía gracias.
Bueno, Raquel, y vamos ahora con la frase y el concurso sin premio de los lunes.
Es que hay una frase de la frase que nos encanta, que se sale, el concurso sin premio. No eso se lo tomen a mal, por favor. Es un guiño que les hacemos. No,
a nosotros nos encanta y esperamos que a ustedes pues también les,
sí,
les
nos,
guste.
También nos gustaría mucho poderles hacer millones de regalos, pero el presupuesto de la radio, digamos que es reducido.
Es reducido y bueno, entonces, pongamos que es una forma de que también nuestros oyentes pues
participen
y tengan el interés en conocer quién dijo la frase que la semana pasada era la verdadera vida tiene lugar en nuestro interior.
Pues fue el escritor judío norteamericano Paul Auster.
Bueno, pues si lo han adivinado, enhorabuena. Y si no, les damos otra oportunidad, esta vez con la frase, Raquel.
Si el arte es muy bueno, es comprensible para todos.
Bueno, pues ya saben, si conocen la frase pueden escribirnos a redaccion@radiosefarad.com.
Y ahora nos adentramos en el archivo histórico de Radio Sefarad. Anda, que equivocarme en el nombre de la radio, Alex, ¿qué te parece?
Pues mira, cosas de los lunes. Es que después de tanto dulce y tantas recetas.
Bueno, nos situamos a finales de diciembre de 2004. ¿Qué emitíamos en esos días?
Pues además de nuestros habituales informativos, un informe que estaba dedicado a la cábala del rabino Berg. O un repaso, por ejemplo, a los medios, centrado en el regreso de los protocolos de Sion en medios islamistas. Y como no podía ser de otra forma, pues también contábamos con música que de nuevo es klezmer, en este caso el de Budovic. Vamos a escuchar ahora lo que teníamos entonces, vamos a recuperarlo y escuchar un poquito más de Budovic.
Y ahora una buenísima noticia que ha saltado en las últimas horas. Esperamos que hayan leído algo, pero les ampliamos la información.
Les ampliamos la información hablando de la profesora del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, María Sánchez Pérez, que ha descubierto una traducción parcial de la universal obra de Cervantes, hasta hoy totalmente desconocida, que se publicó en judeo español Aljamiado, en el periódico sefardí de Estambul, El amigo de la familia, en 1881, nada menos, en cuya edición trabaja actualmente. Este hallazgo del que hablamos supone, por tanto, la primera versión conocida hasta la fecha del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en judeo español.
Bueno, hablamos en su momento con María Sánchez Pérez, que nos presentaba otro libro, les ponemos el enlace también. Estamos deseando volver a entrevistarla para que nos hable de este espectacular descubrimiento, seguro que está feliz. Y además, seguro que muchos de ustedes recuerdan la entrevista que realizamos a Pilar Romeu de Tirocinio, quien ha elaborado una versión aljamiada de los 8 capítulos iniciales del Quijote. Un poco para unirse al centenario que se celebraba, también conmemorando la ley de nacionalidad para los sefardíes. Esta edición, este texto de Pilar Romeu, bueno, pues representa la concreción de un sueño acariciado desde muchísimo tiempo, pero nunca hasta ahora materializado, ya que hasta el momento en el que Pilar Romeu publicaba estos 8 capítulos iniciales del Quijote, no se conocía ninguna versión o adaptación publicada en judeo español, ni siquiera para niños, de la obra hispánica más universal. En cambio, sí las había en otras lenguas judías como el yidis o el hebreo. Esta versión estaba pensada para un lector sefardí de 1605. Claro. Se adelantaba Pilar al texto que ha encontrado María Sánchez Pérez, que se editó, que se presentó en El amigo de la familia en 1881.
Y El amigo de la familia, el periódico del que hablábamos, donde fue publicado, se publicaba, valga la redundancia, en Constantinopla entre el año 1881 y 1886. Su principal promotor fue David Fresco, uno de los periodistas más activos de Constantinopla. El amigo de la familia se presenta como una revista periódica ilustrada de periodicidad semanal y, como la mayor parte de esta prensa sefardí, está escrita en judeo español aljamiado, es decir, en lengua judeo española, pero utilizando caracteres hebreos.
Nuestra próxima información es una noticia, pero sobre todo un recordatorio, y es que les animamos a participar en Hanukkah en la calle en Madrid.
Sí, porque la Comunidad Judía de Madrid y Centro Sefarad Israel, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, realizarán el encendido público del candelabro o Hanukkiah de 9 brazos, compartiendo así con todos la celebración de Hanukkah. Así que bienvenidos a la Fiesta de las Luces.
Tras los discursos institucionales, la música en directo y la danza a cargo del grupo Trotadanza animarán al público que desee disfrutar y conocer un poco más esta tradición judía, esta festividad judía. La música en directo correrá a cargo de Desvarietés Orquestina, un dúo conformado por los músicos Scott Singer, que toca el acordeón, que nació en California, y Andrea Esamé, que toca, interpreta el violín clásico y el violín trompeta y que es húngara. En esta ocasión su repertorio se nutrirá de canciones tradicionales judías, siempre envueltas en su característico tono festivo.
Bueno, y como ya habíamos venido anunciando aquí en Radio Sefarad, este encendido, esta fiesta se celebrará el próximo jueves 29 de diciembre a las 7 de la tarde en esa plaza de la villa donde Raquel siempre dice que hace mucho frío.
Hace mucho frío, vayan muy abrigados.
Bueno, Raquel, pues se nos acaban las noticias de los lunes, pero vamos a llevarlas al terreno de la crónica social con que solemos terminar.
Sí, nos ponemos un poco tristes, Alex, porque nos ha dejado la actriz estadounidense de origen judío-húngaro, Sasha Gabor, quien murió el pasado domingo a los 99 años de edad por un ataque, a causa de un ataque al corazón. Era casi tenía la misma edad que Kirk Douglas, al que
felicitábamos la semana pasada.
Hace muy poco.
Sí, hace dos, creo que fue. Sí.
Bueno, Sasha Gabor, ya saben, esta rubia explosiva que se casó 400.000 veces, chispeante, ingeniosa, nació en Hungría el 6 de febrero de 1917. Se llamaba en realidad Sari Gabor. pero su familia le puso muy, muy pronto el maravilloso apodo de Sasha. Emigró a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial e hizo su debut en Hollywood en 1952. Pese a que participó en más de 70 películas, fueron sus múltiples matrimonios, 9, y su estilo de vida los que la definieron. Y es que el principal papel de Sasha Gabor fue interpretarse a sí misma.
Sí, fue segunda hija de un soldado y una heredera de una joyería. Gabor inicialmente quería ser veterinaria, pero su convincente madre y su propia belleza la impulsaron en una dirección pues totalmente diferente.
Bueno, lo de las joyas siguió conectada, ¿eh?
Eso sí, eso lo llevaba coba.
Y hay maridos que son muy animales, o sea que también su vocación
llevaba
veterinaria.
Llevaba un poquito bueno, el no sé si diseccionó alguno, eso ya no sé. Pero bueno, el caso es que el debut cinematográfico de Sasha llegó en 1952 con el musical Lovely to Look At, El amor nació en París. Así se tradujo.
Claro, ahí en la tradición española de cambiar
libre,
los títulos.
Sí, aunque bueno, al ser un papel secundario, pues no tuvo que decir ninguna frase en inglés.
Mejor para ella, porque en ese momento no hablaba inglés y luego siempre lo habló con un característico acento que nunca perdió. Para entonces, Sasha Gabor ya estaba casada con su tercer marido, el actor George Sanders, quien en su autobiografía la recuerda con muchísimo cariño, tras haberse divorciado del magnate hotelero Conrad Hilton, el abuelo de Paris Hilton. Más tarde, ese mismo año, consiguió su primer gran éxito, el rol protagonista de la película de John Huston, Moulin Rouge. El director habló de ella como una actriz respetable, así que está muy bien. Y bueno, algunas frases a recordar de Sasha, como por ejemplo cuando dijo: soy una maravillosa ama de casa, cada vez que dejo a un hombre me quedo con su casa.
Bueno, es una buena forma de hacerse ama de una casa, ¿no?
Sí.
Bueno, también se la relacionó con otros hombres como son Connery, Frank Sinatra y Richard Burton. 99 años, 9 maridos, Miss Hungría y estrella de Hollywood.
Menuda vida, Larry King ha escrito: solo habrá una Sasha Gabor y me gustaba mucho. Descansa en paz, querida. Bueno, nos unimos a
pues
esas palabras de Larry King. Que descanse en paz Sasha Gabor y ustedes, bueno pues
que descansen también, pero tranquilamente,
pero no en paz,
hasta
no
el miércoles
siempre.
Para poder escuchar de nuevo Radio Sefarad.
Exacto.
Que volveremos entonces.
Que tengan una buenísima semana y lo que dice Alex, muchísimas gracias por escuchar Radio Sefarad.